soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas.
¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet!
Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista.
Mordiendo el siniestro funeral del mundo.
Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este...
Nos encontramos en las orillas del lago Panguipulli con el historiador Ignacio Ayala, amigo, actualmente residente de la comuna de Panguipulli, con quien queremos conversar algunas claves para poder acercarnos y situar los últimos episodios de violencia policial que se han vivido en la comuna. En específico, inicialmente nos acercamos preguntando por el hecho de violencia que asesinó a Francisco, malabarista de la comuna, pero que sin embargo nos permite ir poniéndolo en relación con eventos anteriores, como lo fue también el asesinato de Macarena Valdés en Tranguil, también parte de la comuna de Panguipulli, y hace un día atrás el lamentable asesinato de una lamien del sector del lago Riñihue, asesinada inicialmente, por lo que conocemos, por un guardia privado de un condominio. Entonces, Ignacio, en primer lugar, preguntarte por si nos puedes acercar un poco al contexto histórico de Panguipulli. Sabemos que existe un proceso de autodeterminación de comunidades que ya lleva años, ¿cierto? Pero que también se relaciona con un contexto histórico muy particular que nos permite diferenciar también a Panguipulli de otros sectores, como por ejemplo de la novena región, que aún mantiene también territorios en conflicto. ¿Cómo cuál podría ser esa particularidad de Panguipulli históricamente?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me parece que es necesario situar el origen del poblamiento chileno y extranjero también del territorio de Panguipulli, territorio que, al igual que mucho, que una parte muy importante del sur de Chile, era territorio mapuche. Era territorio autónomo, era un territorio que había sido declarado como autónomo a través de la diplomacia mapuche, que se sostuvo durante toda la colonia con los españoles y que se mantuvo durante varias décadas del gobierno republicano en Chile. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX se comienza el proceso de ocupación militar del Gualmapu, llamado por la historiografía tradicional nacionalista chilena como de pacificación de la Araucanía. Entonces tenemos que colocar un primer episodio fundamental para reconocer las especificidades del territorio en ese contexto. La ocupación militar, que en el caso de la zona de Villarrica, Panguipulli y alrededores, es decir, la zona más austral de lo que hasta ese entonces era un país mapuche independiente, recién se vino a desarrollar durante 1882-83. Entonces, estamos hablando de alrededor de 30 años, entre 20 y 30 años, de desfase con las primeras ocupaciones militares de territorio mapuche. Entonces, mucha población que no había estado directamente en contacto, no eran zonas de frontera, en el fondo. Actualmente lo que es la región del Biobío y la Araucanía se podrían considerar como zonas de frontera donde había un contacto directo entre españoles y más tarde entre los gobiernos chilenos con las comunidades mapuche. Sin embargo, en esta zona lo primero que ingresó fueron misiones católicas de sacerdotes. Que esa fue como una forma desfasada de lo que anteriormente había sido un poco más hacia el norte, lo que se conoció como la guerra defensiva. O sea, como que ingresaron primero curas con la intención de incorporar ciertas formas culturales que hicieran más fácil la incorporación definitiva de este territorio al Estado chileno. Eso es un primer punto. Un segundo punto a considerar es que en este territorio se promovió la colonización más bien con, bueno, hubo colonización europea, pero no tanta como en otros sectores. Y eso redundó a la larga en que el régimen de propiedad agrícola antiguo de esta zona era de propiedades mucho más chicas, mucho más pequeñas. No eran latifundios propiamente tales como lo que se ve en la zona de la Araucanía. Y en ese sentido también es otra particularidad. Y si nos remontamos a eventos más cercanos, tenemos que reconocer la inmensa influencia que tuvieron las ideas de izquierda en esta zona durante el proceso de reforma agraria y más adelante en el gobierno de la Unidad Popular. De hecho, en lo que actualmente es la comuna de Panguipulli, en particular en el sector más al oriente, es decir, más hacia la cordillera, tuvo lugar un proceso muy particular que es el de el complejo forestal y maderero Panguipulli, que fue autogestionado por sus trabajadores, que fue a través de la movilización de los trabajadores, ellos exigieron que fuera incorporado a las empresas de interés nacional y por lo tanto que fueran expropiadas una serie de fondos que se habían empezado a acumular, o sea, unas grandes propiedades agrícolas que se empezaron a acumular, pero a diferencia de otras zonas, no con tantos personajes colonos, sino que más bien con personas de origen chileno de clase alta que tenían grandes propiedades en las zonas cordilleranas de la comuna. Entonces estos fondos fueron expropiados, se incorporaron al complejo forestal y maderero, pero cuando llega el golpe militar del 11 de septiembre del 73, fueron retornados a sus antiguos dueños en el caso de que ellos exigieran esa devolución, pero en muchos casos esas tierras quedaron a disposición de las autoridades de la dictadura, y eso se tradujo a la larga en la cesión a algunos personajes de oscuro pasado, como por ejemplo Ponce Lerú, que es un yerno de Pinochet, que recibió varios de los terrenos del antiguo complejo forestal y maderero para que él los pudiera vender a muy bajo costo, y de esa manera personajes que hasta el día de hoy están como propietarios y grandes propietarios de la zona, como por ejemplo Luxich, como por ejemplo Peterman, que es el dueño del Willow Willow, adquirieron en ese contexto las grandes propiedades que hasta el día de hoy ostentan. Entonces, en ese sentido, es una característica muy particular del territorio que la gran propiedad que actualmente controla el territorio de Panguipulli, podríamos decir que son propietarios relativamente recientes. Entonces, todo el proceso de despojo se hace más evidente, y a diferencia de otras zonas del país, la propiedad de estos grandes latifundistas se relaciona directamente con el apoyo del gobierno militar, de la dictadura militar. Entonces, la movilización de izquierda de los trabajadores de Panguipulli, que fue muy característica durante los finales de los 60 y durante los primeros años 70, fue brutalmente reprimida, y no solo reprimida, sino que también tras esa represión se produjo una situación de acumulación de propiedad agraria y de propiedad forestal que antaño había estado al servicio de un proyecto político de corte de izquierda y de corte también de revolucionario, mientras que ahora se transformó en propiedad privada que está sujeta muchas veces a la explotación de actividades turísticas y también, pero en menor medida, forestal. Tenemos que recordar que, a diferencia de otras zonas del país que han sido despojadas por colonos extranjeros, por grandes fortunas nacionales y siempre con el apoyo de los militares, en esta zona estamos hablando de que las grandes, grandes fortunas de Chile tienen sus áreas de residencia. Entonces, no es que estén invirtiendo aquí, sino que aquí efectivamente tienen sus casas, y eso también agrava de una u otra manera el proceso de despojo, porque estamos hablando de familias que tienen cientos y miles de hectáreas no productivas, además que son acaparadas y que aprovechan muchas veces infraestructura que fue dejada durante el gobierno de la Unidad Popular y antes incluso, como sean caminos, puentes, y que lo aprovechan para el uso propio. Y por supuesto tenemos que agregar el factor que tiene que ver con la explotación del ecosistema, con la intervención de, por ejemplo, de los humedales, también con la privatización del agua, con la generación de empresas hidroeléctricas y proyectos hidroeléctricos que han contaminado los ríos, que han afectado la biodiversidad. Y además de eso, el acaparamiento muy evidente que hacen estos ricachones de las riberas de los lagos, las playas de los lagos, que no son de acceso público, pese a que legalmente deberían serlo así. Y uno, como habitante del territorio, ve con fastidio cómo los ricachones se pasean en sus lanchas, en sus motos de agua, viendo al otro lado del lago cómo tienen sus tremendas mansiones con muelles propios, y eso frente a la indolencia de la mayoría de las personas que habitan aquí, y también, por supuesto, con la total complicidad de las autoridades.
Pues igual en ese caso sabemos que tenemos un territorio altamente fragmentado y donde al mismo tiempo estas clases adineradas que se instalan también ejercen un poder de corte racial, obviamente, ¿no? Porque la mayoría de ellos responde a una historia o una memoria familiar también de colonización en la zona, y que empieza a determinar de alguna u otra manera las normas de convivencia en el territorio, ¿no? Entonces, ¿hay de algún modo alguna cierta exigencia de parte de estas clases sociales, racialmente también, como distintas y a las comunidades mapuche en este caso, que empiezan a presionar a la institucionalidad para poder ejercer un dominio efectivo, ¿cierto?, del territorio? ¿Qué repercusiones ha tenido eso en el presente, y si eso tiene relación o no con el caso de Francisco, que fue asesinado? Sabemos que Francisco no era residente nacido en Panguipulli, sino que era de Puente Alto, pero que ya hace un tiempo viajaba por la zona trabajando de manera independiente, ¿cierto?, en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué relación podríamos establecer como entre esa composición de clase y también de diferencia racial con el evento que termina con el asesinato de Francisco?
Bueno, así como el asesinato de Francisco Martínez y antaño el de Macarena Valdés, y ayer hubo otro caso también cerca de la zona, que me imagino sobre el cual vamos a hablar más adelante, pero el hecho es que son elementos muy gráficos de que en este territorio hay poderes que, por supuesto, están por sobre el Estado. Hay poderes fácticos que tienen nombre y apellido y que de una u otra manera son los que controlan lo que se hace, lo que se dice, y también controlan a las autoridades. Entonces hay un manto de impunidad que cubre todo este episodio, en el contexto de que hay ciertos discursos instalados por estas personas, en las cuales, por ejemplo, se instala Panguipulli como un destino turístico, pero despojado de su identidad propia y de su historia. En el fondo es un destino turístico en la medida en que tiene bonitas playas, que tiene una infraestructura de relativamente rústica, con mucho uso de madera, etcétera. En el fondo es un destino turístico. Eso es lo que nos tratan de imponer. Sin embargo, para muchos de nosotros también es un lugar donde vivimos, y donde aquellos que no vivimos necesariamente del turismo nos damos cuenta de que es un territorio bastante pobre, sobre todo hacia las zonas más rurales, pero donde sin embargo convive ese componente social mapuche muy grande, convive también esa pobreza que llega en zonas rurales a extremos muy, muy decidores, con una opulencia que se manifiesta no solo en las lanchas, en las motos de agua de estas personas, sino que también en sus inmensas mansiones, en sus playas privadas y en el hecho de que ellos no vienen a vacacionar como cualquiera de los mortales en bus o en auto, sino que vienen en helicóptero. Entonces son niveles abismantes de desigualdad social que se ven muy reflejados a través de la metáfora que significa sentarse en la orilla del lago y ver, por ejemplo, familias tratando de disfrutar de sus pocos días de vacaciones en este contexto de cuarentena. Y al frente, puta, casas con dos, con tres lanchas y con tremendos prados vírgenes sin que nadie los moleste. Entonces, ese nivel de desigualdad como que se transforma en una situación súper violenta. Y en segundo lugar, se instalan, como les decía, ciertos discursos en la medida en que estos personajes tratan de mantener el perfil de Panguipulli como un destino turístico donde se recibe a la gente en la mayor buena onda, con infraestructura turística y hotelera de primer nivel. Sin embargo, debajo de la alfombra existen personas que por opción o por precarización de su economía familiar o personales se ven obligados a trabajar en la calle. Pero para estas personas que constituyen un poder fáctico dentro de Panguipulli, ese tipo de personas que se tratan de ganar la vida de esa manera se transforman en algo que está ensuciando su destino paradisiaco. Y que está en el fondo rebajando las utilidades que ellos pudieran sacar impulsando proyectos turísticos como el Willow Willow u otros proyectos también inmobiliarios que se han venido a instalar acá.
Y en este caso, ¿cuál era el ambiente? Habíamos conversado inicialmente de que existe también hay un ambiente de persecución que venía un poco antes del hecho que termina con el asesinato de Francisco, y que había sido, o que tenía como objeto principalmente a estos viajantes, ¿no? O sea, personas que en este caso no pueden hacer uso del panguipulli del consumo, sino que más bien son aquellos que aprovechan el espacio turístico para poder también ganar un dinero y al mismo tiempo poder disfrutar del espacio y del ambiente de la zona, ¿no?
El panorama que se vivía antes de eso y que permanente durante todo el verano es que se construye un estereotipo que es el mochilero. El mochilero se transforma en un estereotipo construido a través de redes sociales, construido a través de medios de comunicación, construido incluso de alguna manera a través de los discursos de las autoridades municipales y por supuesto también de las autoridades policiales, que es aquel personaje que, como dices tú, es alguien que está fuera de el perfil que se pretende de turista. No es un turista que está consumiendo, que se sienta a comer en restaurantes caros, que aloja en hoteles, sino que es un personaje que se pinta como una amenaza. Pero finalmente, ¿la amenaza para quién? Uh-huh. Y en gran medida se transforma en una amenaza para un modo de acumulación de riqueza. Y en ese sentido, esa amenaza finalmente no es una amenaza al ciudadano de a pie, sino que es una amenaza al gran comerciante, es una amenaza a la persona que está viendo amenazada la posibilidad de que el tránsito vehicular, por ejemplo, sea fluido, que también de alguna manera como que genera una sensación de suciedad, de aseo. No es la imagen que se construye para recibir al turista que va a consumir, sino que una imagen que, según estas personas, lo está generando lo contrario, está ahuyentando esa inversión, está ahuyentando ese consumo. Y a través de una serie de mecanismos de presión que se generan en esta zona, que pueden ser carta a la municipalidad, también participación en redes sociales, ciertos medios de comunicación por internet, empezaron a instalar la imagen de que en la zona donde fue, en la esquina precisa donde fue asesinado Francisco, que es la calle Pedro de Valdivia con Martínez de Rosa, que es la intersección más principal de Panguipulli. Se juntaban todos los mochileros y que bebían alcohol, que generaban riñas, y que por lo tanto lo que tenía que hacer la autoridad era impulsar a los carabineros para que empezara a hacer controles de identidad y ojalá sacarlos de esa esquina, que era una esquina súper, además, concurrida. Entonces, en ese marco de presión de ciertos grupos sociales, de ciertos poderes fácticos, donde también juegan un papel muy importante los comerciantes establecidos de Panguipulli, se genera esa presión para que los pacos empiecen a fiscalizar. Y es en ese contexto en el cual lo que se supone que era un plan verano seguro para evitar robos se transforma en una criminalización de cierto tipo de turismo y de cierto tipo de actividad económica.
Tenemos entonces el caso de Francisco, ¿cierto?, que evidencia esa conflictividad social cotidiana en Panguipulli, pero inscrita también principalmente en las lógicas de la convivencia con el buen consumidor o con la construcción del buen turista y con la imagen también de aquel sujeto que supone que porta una amenaza sin que necesariamente llegue a portar efectivamente un arma, ¿no? O pueda efectivamente como producir una vulneración a otros, ¿no? Sino que más bien como la construcción de una percepción del otro que lo dispone como una amenaza para el visitante de la zona. Pero existe, ¿cierto?, alojado esta conflictividad que ya veníamos conversando inicialmente, que tiene que ver con el conflicto ecológico y el conflicto cultural, y en específico el conflicto con ciertos proyectos de desarrollo que devastan parte importante del territorio, y entre ellos son los proyectos hidroeléctricos, y que en este caso tienen ya el nombre de Macarena Valdés como una de las víctimas, donde al mismo tiempo quienes han sido acusados como responsables no son efectivamente los integrantes de la organización, sino que pareciera ser que son fuerzas parapoliciales que son pagadas para poder desplazar, para poder aterrorizar, para poder perseguir a aquellos activistas o aquellas comunidades que en este caso enfrentan estos proyectos de devastación organizada. Y ayer tuvimos el caso también de Emilia, también conocida como Bau Lamien, que fue asesinado en un conflicto entre un proceso de control territorial en el lago Riñihue y un condominio privado que mantiene ahí proyectos de vivienda de alto costo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación que en este caso tienen o la importancia que tienen estas fuerzas parapoliciales que son parte de las organizaciones de privatizadoras del territorio, los proyectos también de desarrollo por devastación ecológica, bueno, y las instituciones, ¿no?, las policías?
Bueno, en primer lugar, vuelvo a una idea que de alguna manera desarrollé en la primera pregunta, y tiene que ver con que en gran parte del sur de Chile, y si uno mira más allá, es probable que en todo el país y en muchos otros países, el Estado se ve superado o se ve supeditado a ciertos poderes, en particular a ciertos poderes económicos. Y esos poderes económicos imponen su voluntad y en ese sentido se valen muchas veces de las autoridades, a las autoridades legales. No estas autoridades, en la medida en que están desarrollando de manera sistemática violación a los derechos humanos, han perdido mucha de su legitimidad, si es que en algún momento llegaron a tenerla. Entonces, volvemos al concepto. Autoridades legales que tienen el respaldo del Estado se ven superadas por ciertos intereses, sobre todo económicos, en este territorio. Y cuando esas autoridades legales no cumplen al dedillo los requerimientos de estos poderes fácticos, estos poderes recurren a grupos que de una u otra manera son grupos paramilitares o grupos parapoliciales, que actúan de manera violenta al margen de la ley para reprimir la movilización social, que actuó con Macarena Valdés y que ayer actuó nuevamente con esta compañera. El asunto en ese sentido tiene que ver con cierto grado de superación del Estado y también un se podría entender de una otra manera un grado de desprotección de la ciudadanía frente a estos poderes fácticos y a las posibilidades económicas que les dan a su vez la posibilidad o el manto de impunidad para actuar de manera abiertamente ilegal, pero al mismo tiempo manteniéndose con las manos bien lavadas, en el sentido de que mientras están construyendo proyectos inmobiliarios que vulneran y destruyen el ecosistema, paralelamente están generando proyectos culturales para buscar de una u otra manera la legitimidad de la ciudadanía. Entonces, son inversores que, entre comillas, en el discurso capitalista, generan empleo, que están interesados por la preservación, por ejemplo, de la artesanía. Sin embargo, todo eso se preserva y se rescata en la medida en que esté totalmente despolitizado. Y lo que están haciendo las comunidades mapuche y lo que están haciendo los movimientos sociales que se han venido desarrollando de manera más sistemática post estallido social, es justamente una amenaza para estos intereses. Politizar esas actividades, politizar el malabarismo callejero, politizar la artesanía, politizar incluso politizar el acceso a la ribera de un río, de un lago. Porque en efecto son relaciones de propiedad que están de por medio, entonces son elementos profundamente políticos. Cuando estos personajes tratan de legitimarse a través de ciertas promociones de cierto tipo de cultura, también lo hacen para justificarse, para buscar el apoyo ciudadano, pero también para procurar despolitizar todas estas expresiones. Así que es importante mantener una cultura contraria a esa idea, una cultura que de una u otra manera sea anticapitalista, en todo sentido, un anticapitalismo, por decirlo así, cotidiano, que más allá de los discursos también se mantenga en las prácticas, que procure mantener formas de subsistencia. No estamos hablando de emprendimientos, no estamos hablando de artesanías con sellos de excelencia, sino que estamos hablando de formas de vida que quieren seguir siendo o quieren volver a ser horizontales, cara a cara, y en ese sentido es fundamental apoyar estos proyectos que se están desarrollando en el territorio, informarse, que es necesario que nos apoyemos al margen de las distancias geográficas para que esos proyectos y esas formas de trabajar y de vivir sigan constituyendo una alternativa viable, y no solamente que nos enteremos de estas situaciones a partir de la lamentable muerte a manos de los sicarios del Estado o del para-Estado, que son estos guardias particulares, armados, que con enorme prepotencia y con un nivel de humillación propia, de falta de dignidad, tiene una incapacidad completa de ejercer su propia autonomía y su propia forma, su propia capacidad de decisión. Es decir, son hueones mandados. Son personas que no deciden por sí mismos, que son serviles, que son marionetas. Mientras que al otro lado tenemos personas al contrario. Están decidiendo y están luchando por sus propias vidas. Están ejerciendo autonomía y autogestión. Están luchando por formas anticapitalistas de vida. Lo cual en sí mismo es una lucha diaria y constante de ir contra la corriente para poder generar un proyecto anticapitalista de vida y de mejor vivir.
Eso. Bueno, te agradecemos, Nacho, la conversación, y sin duda van a ser claves importantes para poder seguir poniendo atención y visibilizando esta serie de hechos de violencia que buscan normalizarse en una guerra que sabemos no nos pertenece, sino que se permite permanentemente funcionalizar las relaciones para el beneficio de unos pocos, ¿no? Y la ley principalmente, la ley del valor y el proceso acumulación capitalista. Así que terminamos esta conversación y seguimos en contacto.
Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas.
¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet!
Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista.
Mordiendo el siniestro funeral del mundo.
Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.